Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa hoy martes. Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buen día.
Buenir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Juan Carlos Ollenar, ¿qué dices?
Muy bien, muy buenos días.
Y como invitado hoy en esta mesa, Jaime Jaffé, cambiado de día, ayer no estuvo, etcétera. ¿Cómo te va, Jaime?
Muy bien, muy bien.
¿Estamos hablando?
Llegó un día tarde.
Llegó un día tarde, pero llegó.
Pero llegó.
El Consejo de Ministros aprobó ayer los lineamientos generales de la rendición de cuentas correspondiente a, bueno, el último año de este periodo de gobierno, que implicará un aumento del presupuesto para el año próximo de 319 millones de dólares. El ministro de Economía, Danilo Astori, explicó que de ese monto, 134 millones corresponden a incremento del gasto en educación, lo que permitirá cumplir con el compromiso de llegar al 4,5% del PBI.
Estamos asignando una partida adicional de 134 millones, pero debe tenerse en cuenta además que para el año próximo estaban previstos otros casi 200 millones de dólares que están en el presupuesto quinquenal y en las rendiciones de cuentas posteriores. Quiere decir que la educación pública el año que viene no va a recibir 134 más, va a recibir 323 millones de dólares adicionales. 134 que están en esta rendición de cuentas y los otros casi 200 que están en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas precedentes. Este es un esfuerzo fiscal gigantesco para la educación, que nunca se realizó en el país. Estamos llevando el presupuesto de la educación pública de unos 420 millones, que es lo que había cuando llegamos al gobierno, a 1.500 millones de dólares.
¿Cómo vieron esta noticia de ayer? Empezamos con Juan Carlos y después seguimos con la rueda.
Bueno, yo creo que, digo, esta noticia de ayer, en términos particulares de la educación, bueno, corrobora una cosa que se venía dando este gobierno, y es que efectivamente el gasto en educación de este gobierno ha sido el mayor en la historia. Si bien el gasto en educación ha venido rezagado en Uruguay, sobre todo de la época de la dictadura, y era necesaria una cierta inyección, ¿verdad? Y había habido un compromiso especial de este gobierno en el aumento, incluso, bueno, el famoso 4,5% del PBI de llegar, al cual efectivamente se estaría llegando en principio de esta manera el año que viene, no este año, no olvidemos que este presupuesto cubre también el año electoral, el año 2009. Este porcentaje que habla Astori efectivamente es cierto, en términos constantes el aumento de un 80%. Esos 450 a 1.500, claro, tienen que ver también con que el dólar se nos ha depreciado un poquitito, pero en términos constantes un aumento de casi el 100%, ¿verdad? O sea, como nunca la educación está recibiendo una inyección muy importante. También es cierto, y no hay que olvidar, y este es un aspecto que quiero comentar después, es que la distribución de ese gasto la maneja el propio CODICEN, o sea, está descentralizada, o sea, esto puede ir todo para sueldos, o puede ir una parte para gastos, inversiones, etcétera. Eso lo resuelve después el CODICEN, este CODICEN que por ahora no está controlado por los docentes. El futuro CODICEN que esté controlado por los docentes, podemos imaginar a dónde irán a parar todos los aumentos, ¿verdad? Cosa que también hay que tenerlo en cuenta cuando uno integra estos organismos de dirección. A pesar de todo esto, las gremiales de la enseñanza, no todas, porque la Federación de Maestros no, el resto de las gremiales de la enseñanza, incluida la Universidad de la República, están en pie de guerra contra este gobierno que parece seguir nuevamente las directivas del BID y no darle dinero a la enseñanza.
Jaime.
Bueno, yo coincido en que la noticia más importante tiene que ver justamente con la confirmación de una tendencia al aumento constante del presupuesto asignado a la educación durante este periodo. Me alegro porque cuando un gobierno cumple las cosas que ha prometido, bueno, es una señal de salud de la democracia y los ciudadanos pueden sentirse satisfechos de que sus preferencias manifestadas a través del voto en función del apoyo a ciertas propuestas luego tienen un impacto sobre las políticas públicas. Yo lo que a pesar de esta buena noticia, digo, lo que lamento es que creo que de parte del gobierno se termina haciendo un mal manejo de las cifras que da pie a todos estos cuestionamientos. Es decir, en el marco de un aumento constante del presupuesto asignado a la educación, de todas formas lo que uno percibe es que entre los sectores del sistema educativo sigue habiendo un ambiente de malestar y predisposición negativa hacia el gobierno. O sea, son dos cosas que no podrían ir juntas. El resultado debiera ser otro, ¿sí? Pero como hay un muy mal manejo, creo yo, de las relaciones con los sindicatos de la enseñanza y aparte por parte del propio gobierno, la forma en que se presentan las cifras dan lugar a confusión.
¿Qué viste como un problema de la presentación de las cifras?
Y por ejemplo, me desagrada bastante que para tratar de llegar sí o sí al 4,5% del PBI se meta dentro del presupuesto educativo una serie de cosas que cuando se decía en el punto de partida se decía a qué tan lejos estábamos del 4,5, no entraban en lo que se incorporaba, ¿no? Bueno, al presupuesto
más
educativo.
Más temprano el diputado José Carlos Maia de Asamblea Uruguay decía que él estuvo repasando lo que fueron las promesas electorales del Frente Amplio, que es el programa del Frente Amplio, y nunca se hizo un detalle específico de que se aludía con 4,5% del PBI.
A lo que aludían los gremios de la enseñanza, que es otra cosa, pero el gobierno nunca aludió a otra cosa. El gobierno cumplió estrictamente, eso tiene razón Maia, totalmente.
Sí, no, en la medida que no había un detalle, yo te diría esto, en la medida que no había un detalle de qué entraba dentro del concepto de presupuesto destinado a la educación, se abre un margen para la incertidumbre. Yo lo que te digo es que en el ambiente, digamos, del Frente Amplio, claramente, el presupuesto educativo no se consideraba, por ejemplo, educación militar o educación policial. Lo que se consideraba era NEP y Universidad de la República.
Bueno, pero
esa
curiosamente
es pública.
Curiosamente, pero que son el 90%, son el 90%, vamos. Digo, ¿hubo aumento del gasto en la educación de este gobierno? Sí, sí, históricamente. ¿Hubo o no hubo? Esa es la uruguaya. Es fabuloso lo que hicieron, pero... Y empiezo con los pero.
Pero yo creo que de repente sería bueno presentarlo. Si hemos aumentado en tanto no pudimos llegar exactamente al 4,5%, digo porque es cierto, incluir algunas cosas, el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura nunca se había computado como dinero destinado a la enseñanza, digo,
pero eso está incluido. No es a la enseñanza, es a la educación.
No, la dirección de educación del Ministerio de Educación y Cultura, eso es lo que se incluye.
Normalmente no se computaba, esos rubros, que son una cantidad de cuestiones, pero hay una cantidad de
cosas. Por ejemplo, mencionó Astori, se incluye los subsidios a escuelas para niños con capacidades diferentes. Figurar en el rubro educativo.
Pero es lo que hacen en todos los países del mundo. Los ministerios se incluyen y lo que cuando se abrió de la cifra del 4,5 hizo comparaciones internacionales.
Si no lo incluyen en la educación, ¿en qué sector lo incluís?
Si estamos dispuestos a que las cosas no nos gusten, bueno, está.
Señores, parecen otra tertulia ustedes. ¿Por qué están hablando todos uno arriba del otro?
Hasta ahora no he hablado. He solo tratado de interrumpir. Sin éxito.
Bueno, ahora interrumpa con éxito, o mejor dicho, hable. No, le doy la palabra a Pérez de Castillo.
Cuando uno se imaginaba de chico cómo podía ser un gobierno de izquierda bueno, vos te imaginabas esto, ¿no? En un contexto de democracia y de gobernabilidad, en paz y con consenso, que se designara hacia la educación en un país que tiene desigualdades importantes en ese campo, aunque comparado con América Latina no, pero la seguimos teniendo, que un gobierno sea capaz de llevar adelante una política de estos, y más, como decía Jaime, que prometió que lo iba a hacer y después va y lo cumple, ¿no? Me parece que esto es algo que es digno de resaltar. Y igualmente, también de acuerdo con lo que decía nuestro invitado nuevo, qué pena que los gremios reaccionen de esta manera. Porque yo, eso que ustedes ven como que la polémica se centra en ese 10% que no es para mí, yo lo veo nuevamente como una expresión de ese corporativismo, de esa yo me junto con mis pares para ganarte la voz, que tiene de todo menos de izquierda. Es decir, ese no es el pueblo organizado tratando de reclamar sus derechos, ni nada que se le parezca. Es una corporación que tiene la fuerza de paralizar un país como de hecho lo están paralizando. Y el pueblo son esas madres y padres de familia que hoy día no pueden ir a trabajar porque no pueden mandar sus chicos al colegio.
Con intereses políticos partidarios que tienen que ver con quién es el candidato del Frente Amplio en las próximas elecciones. Porque además está eso de por medio. Porque además los sectores que controlan a los gremios de la enseñanza y por hoy son sectores opuestos a la candidatura de Nilo Astori en el interior del Frente Amplio. Arriba meten a la educación como rehén de esas cuestiones.
Yo creo que hay un problema acá que tiene que ver con... Me parece que tiene razón el ministro en cuanto a que se está destinando más dinero, eso es verdad. Y también, y lo dijo, en que hay que ver cómo se administra eso. Porque eso no depende del Poder Ejecutivo, sino de los organismos desconcentrados que dirigen la enseñanza. Y ahí hay un tema, digo, porque yo creo que el problema de la enseñanza, me da la impresión que el problema de la enseñanza no es fundamentalmente de dinero, o no es exclusivamente de dinero. Hay otro factor que yo diría que es casi anímico o cultural. Hay una especie de gran depresión, una especie de... Estoy pensando fundamentalmente a niveles de secundaria, pero creo que está empezando a notarse en algunos lugares en primaria, una especie de brazos caídos, de sensación de que no se puede hacer nada para que la enseñanza pública recupere un nivel que tuvo en una época, ¿no?
Pero la pregunta es si se logra eso con la actitud que tienen los gremios de docentes en una circunstancia como esta, ¿no?
No, yo digo, me parece que...
Si al revés, si no se empeoran las cosas.
Claro, pero yo me refiero a que no sé si esto no va más allá de los gremios y más allá de lo económico, sino hay una cuestión de clima. Bueno, lo hemos hablado contigo, Emiliano, alguna vez, digo, los dos somos padres de alumnos de liceos públicos. Y yo creo que acá en esto hay una gran omisión, yo lo digo como padre, digo, como ciudadano y como padre, una gran omisión de los padres en controlar, en plantear, en exigir, en sugerir. Hemos dejado que la enseñanza, es decir, que nuestros hijos vayan ahí y nos hemos un poco dejado estar. Personalmente yo siento que en eso hay una falla y que no es atribuible solamente a los gremios, ¿no? Ni tampoco a la falta de plata.
Pero tú pensás que los gremios están receptivos a ese tipo de cosas, porque es también tarea del director de la escuela promocionar que los padres participen.
Está bien, pero yo no quiero hacer una cruzada, es decir, ni es solo falta de plata, aunque ha habido falta de plata, ni es solo que los gremios son corporativos y sabotean, aunque haya momentos en que los gremios no colaboran para nada para que la cosa funcione. Pero hay un decaecimiento que tiene que ver con todos nosotros. Inclusive con los padres, inclusive con la actitud con que miramos la enseñanza. Esa es una percepción que tengo. Y me preocupa que el proyecto de ley nuevo no contempla, es decir, de alguna manera aumenta el peso exclusivamente del sector docente y no contempla que la enseñanza, eso no es cogobierno, en definitiva es falta ahí de alguna manera lo que típicamente hay en la universidad, que es el demos integrado también por los alumnos, o en este caso sería por
tú estás refiriéndote al proyecto de ley que ahora está trabajando el Poder Ejecutivo, lo que incluye con respecto a la conformación de los consejos.
Claro, me preocupa que
donde está previsto, por ejemplo, en el Codicen, tres miembros nombrados por el Poder Ejecutivo con veña del Senado, y dos nombrados por los docentes. Es una diferencia con lo actual. Curiosamente, no es lo que reclaman los gremios docentes. Los gremios docentes reclaman que no haya representantes políticos, que no haya representantes nombrados desde el gobierno y que sea todo co-gobierno. No, pero justamente a donde voy es a que el planteo de los gremios va por el lado que tú dices. Es decir, va por el lado de que haya participación también, de los usuarios, de los docentes. Ellos hablan de que sea justamente una enseñanza gobernada al estilo de la Universidad de la República.
Bueno, lo que pasa es que no está, o es difícil, pero habría que estudiar de qué manera la comunidad, la colectividad participa en ese...
Tú sabes que, digo, yo tengo una idea sobre la democracia representativa que parece que la estamos perdiendo, ¿no? Pero la comunidad, la sociedad, participa a través de sus representantes electos, ¿verdad? Y los representantes electos son los que nombran a sus delegados especializados en el caso de la educación.
Claro.
O sea, decir que la representación política es mala, es realmente, no digo que tú lo estés diciendo, como lo están diciendo los gremios, es descreer realmente en la democracia representativa. Y tú decís, ¿y cómo participa la comunidad?
Lo que pasa, lo que pasa es que
ya participó la comunidad en el Palacio Peñarol y así no fue,
¿no?
Lo que es la participación.
Vamos a escuchar a Avenida, a ver qué es lo que él
proponía. Lo que quiero decir es que la enseñanza hoy está dirigida por personas designadas por el poder político en base a la representación, con la veña parlamentaria, es decir, eso que tú decís, y aparentemente no ha logrado, así, los hechos demuestran que no ha logrado gestionar en una forma efectiva, por lo menos en los últimos años no se ha logrado gestionar en una forma efectiva la enseñanza. Ahora se plantea en el proyecto de ley la incorporación de los docentes, también, yo creo que además coincide que generalmente la extracción de los que dirigen la enseñanza es la misma, si son docentes, gente con larga trayectoria en la docencia y hay muchos también con actividad gremial.
Sí, pero...
Bueno, pero entonces digo, no sé si ahí no está faltando de parte de la sociedad una especie de preocupación y de inserción en el problema, que podría ser institucional o podría ser a nivel de opinión pública, no sé, pero me parece que está faltando un elemento que desequilibre.
Yo quería introducir otra cuestión, ¿no? A veces nos quedamos muy cortos en la mirada cuando no analizamos el proceso, digamos, completo que ha llevado a esta situación de deterioro de la enseñanza pública, en particular en su nivel medio, ¿no? Y entonces se le termina, muchas veces en eso se le termina echando la culpa a los docentes, cuando en realidad los docentes en buena parte también son víctimas de esta situación. Entonces, a ver, recontellamos, acá hay gente más veterana que yo que sabe muy bien lo que voy a plantear ahora. En realidad el proceso de deterioro secundaria no es ni de este gobierno, ni de los 20 años de democracia, ni de la dictadura, arrancó en los años 60. ¿Por qué? Porque en los años 60 se produjo la explosión de la matrícula en enseñanza secundaria, en un marco de que todas las sociedades en general que se modernizan, tienen un proceso de avance de la escolarización de la gente, primero se completa primaria y después, claro, la sociedad invade secundaria. Y esto le pasó a secundaria uruguaya en los años 60 y sobre todo en la segunda mitad. En ese momento no hubo una correspondencia entre el aumento de la matrícula secundaria y la dotación presupuestal de la enseñanza secundaria, que por el contrario, en el marco de la crisis que el país vivía, empezó a caer en términos relativos cuando debería haber aumentado para atender a esa masa que invadió secundaria.
Y un segundo empuje en el 74.
Luego vino el desastre de la dictadura, ¿no? Que barrió con la buena parte de lo mejor del cuerpo docente de secundaria, expulsado por motivos ideológicos, realizó un vaciamiento total de contenidos e implantó un sistema autoritario como que cualquier gobierno dictatorial impone en la enseñanza. Y luego la democracia, en 20 y pico de años, no ha podido revertir el desastre que hizo la dictadura ni comenzar a revertir aquel problema que arrancó en los años 60 con la explosión de la matrícula de secundaria. Entonces, en esa mirada larga, echarle la culpa a los docentes es no solo faltar a la realidad, sino que buscar el culpable equivocado y errar al diagnóstico y errar a las soluciones. Yo digo que puesta en esa mirada, lo que está pasando durante este gobierno tiene una cosa muy buena, que es que ha comenzado a dotarse presupuestalmente a secundaria de una manera que no se lo había dicho anteriormente. Pero falta toda la otra parte, que es la parte programática, es decir, hacia dónde tiene que ir la educación secundaria para satisfacer hoy las necesidades que tienen los jóvenes que van a salir de ahí, mañana se van a integrar a la vida cívica y al mercado laboral, y la formación de los recursos humanos necesarios para eso, ¿no? Y cómo comprometer a los actores. Entonces, los docentes no son los culpables en lo fundamental, también son víctimas de una situación que tiene de cuatro.
Nadie ha dicho que los docentes son los principales.
Bueno, pero acá queda sobrevolando.
Tú tendrás que reconocerme que los docentes han sido los que sistemáticamente se negaron a todo tipo de reformas.
No es cierto.
Sistemáticamente
no
es cierto. Se negaron a todo tipo de reformas.
Totalmente equivocado.
No son los causantes.
Muchas reformas las han propuesto los docentes.
El proceso de masificación es el principal problema, sin lugar a dudas.
No, pero están equivocados. Así que se han opuesto todos.
Como se están oponiendo ahora ante un gobierno de izquierda.
Yo sinceramente creo que si uno mira hay un déficit que comprende a todos, que comprende a los representantes políticos, comprende a los docentes y comprende al resto, a quienes representamos a los alumnos de alguna forma, ¿no? Y es cierto que vos decís, Jaime, de que el problema de formación docente, el problema programático, una cantidad de cosas, y muchas de esas cosas no son problemas de dinero, son problemas de actitud, del papel que se le da a la enseñanza y lo que se espera de ella.
De acuerdo.
Y ahí estamos fallando. En nuestra sociedad está fallando. en ese punto. Nosotros somos, es decir, se ha dejado de la mano de Dios el tema de si es que se no lo digo tan ajenamente, es decir, de hecho, en democracia hubo un fuerte proceso de privatización de la enseñanza,
hecho por la sociedad.
Hecho por la sí, pero como respuesta, es decir, de alguna forma, claro. Quien podía zafar de la enseñanza pública, zafó, lo digo con sentimiento de culpa.
Y los que están haciendo paro hoy contra el aumento del presupuesto a la enseñanza son los docentes, no es la sociedad.
Mira, desde la audiencia, Oenir, dice esta oyente, soy presidenta de la Comisión de Fomento de una escuela, trabajo más que cualquiera que cobra. Solo somos 4 o 5 en 400. Primaria, mientras tanto, chifla para arriba y los docentes no apoyan.
Y sí, es un problema que y creo que si no se toma conciencia de que las cosas no funcionan despegadas de la voluntad general, de la voluntad de la gente, si nosotros no le damos importancia a la enseñanza, y no peleamos por ella, me refiero a los usuarios, a quienes representamos a los usuarios, a los padres de los chiquilines, es difícil que la cosa funcione, ¿no?